En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante.
Muy buenas tardes de jueves a todos los oyentes de Radio Canarias y, como siempre, en especial a todos aquellos que se unen a esta hora de la tarde-noche para escuchar Bungalow 103. Y es que el sector turístico sigue siendo el motor de la economía de Canarias y, por lo tanto, escuchar este espacio de radio implica estar informado de los entresijos de la industria que impulsa nuestro archipiélago. Hace más de 50 años que comenzó el turismo en la isla de Gran Canaria y a lo largo de este ya más de medio siglo, millones y millones de turistas han pisado nuestra isla y las zonas turísticas han ido creciendo y aumentando su capacidad alojativa. Estas zonas, con el paso del tiempo y con el uso y desgaste natural, también se han ido quedando obsoletas, viejas y estropeadas. ¿Qué hace falta renovar? ¿Qué se ha renovado? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué está en marcha y qué proyectos no se van a poder llevar a cabo? Pues para hablar de estos temas, en concreto de la zona turística de Maspalomas, Costa Canaria, hemos invitado a nuestro Bungalow 103 de hoy, a Marco Aurelio Pérez, que es el alcalde de ese municipio de San Bartolomé de Tirajana. Buenas tardes, alcalde. Y también hemos invitado a Fernando González Montoro, que tiene un cargo muy largo, voy a intentar decirlo de un tirón, que es concejal de Servicios Municipales, Ordenación del Territorio y Políticas Ambientales. Buenas tardes, Fernando.
Muy buenas tardes.
Bueno, antes de dar paso a las noticias del Vigilante del Faro, como es rigor en este programa, una pregunta muy cortita. ¿Podemos decir, como anuncia el cartel que sale hoy en la provincia sobre este programa, que la zona turística está en obra?
Pues yo creo que podemos decir que estamos modernizando las infraestructuras de la zona turística y, por tanto, las obras se están ejecutando para conseguir ese objetivo.
Concejal, ¿estamos en obra?
Estamos en obra.
Pues damos paso a las noticias del Vigilante del Faro y, como siempre, volvemos enseguida.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
El pasado fin de semana veíamos la salida desde las Palmas de Gran Canaria de la regata Arc en dirección al Caribe. Concretamente esta semana también conocíamos que el Ayuntamiento Capitalino calcula que la celebración de regatas internacionales de vela durante la temporada de invierno genera un impacto económico en la capital de unos 600.000 euros. La concejal de Ciudad de Mar, Mimi González, ha expuesto estas cifras durante la presentación de la 15ª Semana Olímpica de Vela del Real Club Náutico de Gran Canaria. Los datos se recogen en un estudio realizado por el consistorio capitalino para valorar la repercusión turística y económica que tiene este deporte. La concejal de Ciudad de Mar ha admitido que estas regatas de clase olímpica atraen a numerosos equipos del norte de Europa que pretenden seguir entrenando en esta época del año, algo que no pueden realizar en sus países de origen por culpa del clima. Y si hablábamos de la ciudad, ahora hablamos de la isla. Gran Canaria exportará su conocimiento en materia de vacaciones como un sector de negocio más con la creación del Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria. La primera edición de este encuentro científico y empresarial se celebrará en diciembre y reunirá en la isla a expertos de 10 países. Debatir sobre elementos intrínsecos del sector, como su capacidad para sortear la crisis, pero también otros factores determinantes para el turismo, como la conectividad aérea o el cuidado del medio ambiente, son los objetivos de esta iniciativa que ha sido presentada esta semana. Este foro de reflexión, coordinado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, surge con vocación de que tenga carácter anual y proyección exterior. Canarias se encuentra entre los destinos de vacaciones con las propiedades de alquiler mejor valoradas de España, así como es uno de los más recomendados para familias y grupos, según un informe realizado por TripAdvisor entre el 19 de octubre de 2012 y el 18 de octubre de este año. En concreto, Canarias consigue una puntuación de 4,61 sobre 5, situándose por delante de Murcia, Andalucía y País Vasco. Al respecto, la responsable de comunicación de TripAdvisor España, Blanca Zayas, resaltaba que España tiene una excelente selección de alquileres vacacionales que ofrecen grandes experiencias para los viajeros y sus propietarios además se esfuerzan mucho para mantener a sus clientes contentos. Y cerramos con un apunte de empleo. El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Fernando Fraile, viejo conocido de este Bungalow 103, ha advertido durante esta semana de que los establecimientos turísticos, la principal industria del archipiélago, no pueden contratar a más gente en estos momentos, ni siquiera con el lleno total. Fraile defendió que este es un tema recurrente de muchos políticos y de algún que otro sindicalista, pero reiteró que el sector tiene un tope de empleo, que no da para más y que hay que buscar otras alternativas para dar trabajo en Canarias. El presidente de la Federación reconoce que la industria del turismo en las islas es muy potente, pero recalca que no puede absorber a los más de 300.000 desempleados que residen en Canarias.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjenle su socio.
Bueno, y tras las noticias que nos ha traído, como siempre, el Vigilante El Faro, vamos a zambullirnos en las obras, porque hemos dicho que la zona turística de Maspalomas, Costa Canaria, está en obras. Alcalde, el municipio de San Bartolomé de Tirajana, ¿de dónde a dónde llega?
Bueno, pues en la zona de costa llega desde el barranco de Tirajana a lo que es el barranco de Arguineguín, toda una amplia franja costera, y por la parte de cumbre pues llegamos hasta Los Pechos, donde lo que todos reconocemos con Los Pechos, pues hasta ahí llega San Bartolomé de Tirajana. Son 330 kilómetros cuadrados de la isla de Gran Canaria, es decir, una quinta parte de la superficie de la isla, más grande que el Hierro.
¿Es el municipio más grande de la isla?
El municipio más grande de la isla, con diferencia, y diría yo, por tener esa siempre una imagen gráfica a quien nos escucha, es más grande que la propia Isla del Hierro.
Inmenso. Un municipio muy grande.
Grande sí que es.
¿Y cuántos habitantes tiene?
En este momento estamos en torno a los 55.000 habitantes de población de derecho. De hecho, pues ya son, luego hay que sumarles pues todos esos visitantes que continuamente vienen a nuestras playas, vienen a nuestras zonas turísticas y que nos hacen pues rondar una media de los 200.000 habitantes.
200, o sea, los 50 y tantos mil, más...
más los 200 que fluctúan en función de la ocupación.
Una barbaridad.
Estamos hablando de al final, San Bartolomé de Tirajana gestiona una ciudad de tamaño medio.
Fernando, tú eres concejal de varias áreas. En el ámbito turístico, porque nos vamos a concentrar en las zonas turísticas, ¿qué es lo que más te afecta a ti?
Lo que más me afecta a nivel municipal son las grandes deficiencias que tenemos como destino turístico, con las infraestructuras que tenemos, y como bien dijo el alcalde, el diferencial que tenemos entre la población de hecho y la población de derecho. Es decir, la carta económica a la que estamos sometidos nosotros como ayuntamiento y con los recursos que tenemos, no nos da para suplir todas las deficiencias que tenemos en la zona turística. Y ese es el gran hándicap que tenemos como administración local y que estamos haciendo con los recursos, y afortunadamente también hay que decirlo, con la grande colaboración que tenemos con las diferentes administraciones, de intentar solucionar o priorizar los grandes desperfectos que tiene ahora mismo la zona turística e ir subsanando y mejorando el destino, que es todo lo que queremos, porque al fin y al cabo pues sabemos que Gran Canaria pues vive de nuestra zona turística.
Porque ¿cuáles son los ingresos de un municipio como el de San Bartolomé de Tirajana? ¿De dónde sale el dinero?
Pues en estos momentos los ingresos son exactamente igual que el de cualquier otro municipio del archipiélago canario. Es decir, nuestra participación en los tributos generales del Estado en base a la población, nuestra participación en los tributos de la comunidad autónoma en base a la población y al territorio, y luego los recursos propios que obtenemos pues del IBI, el impuesto de circulación o del impuesto de construcción. Esos son los recursos, exactamente igual que otro municipio.
Bueno, teniendo en cuenta que ustedes, entiendo que por IBI, pues todo lo que es el sector turístico les aporta más que a otros municipios.
Sí, aporta en función de las unidades catastrales que tiene el municipio, pero también esas unidades catastrales reciben pues luego lo que es el alumbrado público, el saneamiento, el recogida de basuras, etcétera, etcétera, que o luego la necesidad de servicios como policía local o cualquier otro servicio que están sobredimensionados para lo que es un municipio de 50.000 habitantes.
¿Significa esto que con 50.000 habitantes, como los panes y los peces, con 50.000 habitantes se mantiene, digamos, la infraestructura para 200.000?
Así es, desgraciadamente esta administración funciona así. Es decir, nosotros no solamente tenemos que darle los servicios a la zona turística, tenemos muchos núcleos residenciales que son tan importantes para nosotros como administración, como la zona turística, y que tenemos que atenderlo en igual medida. Estamos hablando del Castillo Romeral, estamos hablando de Aldea Blanca, estamos hablando de Juan Grande, estamos hablando del Tablero, estamos hablando de San Fernando, Fataga, Tunte, Risco Blanco, es decir, una cantidad inmensa de población de zonas residenciales que también se merecen el mismo tratamiento que tenemos que tener en la zona turística.
Se merecen y lo exigen,
¿no? Y lo exigen, por supuesto, pero los recursos que tenemos no damos avíos para mantener las infraestructuras como a mí, como concejal, en este caso, que me afecta como concejal de servicios municipales, me gustaría tenerlas, ¿no?
Pero bueno, aquí habrá alguien que eche una mano, habrá otras administraciones que arrimen el hombro, ¿o no, alcalde?
Vamos a ver, eso de que echen una mano, yo diría que sí, pero en la misma proporción que al resto de los municipios. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de plan de infraestructuras turísticas de Canarias, pues en ese plan de infraestructuras turísticas de Canarias entraba un municipio, como y no estoy diciendo que no mal, sino por darle una referencia, pues Artenara o Icod de los Vinos, y municipios que desde el punto de vista de lo que entendemos turístico no tienen nada que ver, pero sí que es cierto que luego cuando vemos la globalidad, es decir, cuando un turista recorre la isla, pues tiene que estar en estado de revista Tejeda como tiene que estar en estado de revista Guía. Por tanto, entendemos que esos recursos se reparten en esos criterios. Por tanto, sí que vienen recursos de otras administraciones, pero en esa proporción que nos corresponde, igual que otros.
Yo sé que este alcalde maneja cifras, porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Cuántos empleos genera San Bartolomé de Tirajana?
Vamos, yo creo que en este momento en la isla de Gran Canaria hay dos locomotoras. Una locomotora es el puerto de La Luz y la otra locomotora es la zona turística del sur de Gran Canaria, incluyo pues la parte de Mogán.
Mogán no podemos, San Bartolomé de Tirajana.
Exactamente, no podemos olvidar que hay. Aquí estamos hablando de que más del 30% de los puestos de trabajo de la isla de Gran Canaria están concentrados de manera directa en lo que son los establecimientos alojativos, los establecimientos de uso complementario al turismo. Y luego, pues todo lo que significa la industria de servicios, de lavandería, distribución de mercancías, etcétera, etcétera, que están en otros polígonos industriales, pero que si no existiesen las zonas turísticas del sur de Gran Canaria no tendrían razón de ser.
Alcalde, incluso el puerto.
Hasta el propio puerto tiene un gran, digamos, volumen debido a los consumos. Es decir, cuando analizamos el consumo ahí, ayer mismo veíamos en los medios de comunicación, lo veíamos en los medios de comunicación por noticias del día anterior, el que de manera continuada sigue incrementándose el comercio en Canarias, un 4,6%, etcétera, etcétera. Estamos hablando porque estamos recibiendo turistas, que esos turistas están consumiendo y por tanto se están incrementando la venta de los comercios y por tanto la recaudación del IGIC también del gobierno de Canarias, que hay que decirlo de paso.
Fernando, desde el punto de vista urbanístico, ¿qué singularidad tiene San Bartolomé de Tirajana?
La singularidad que tiene es que San Bartolomé de Tirajana tiene un planeamiento urbanístico de hace 50 años, es decir, y como se concibió en su día el planeamiento, realmente está, hay que decirlo, que está bastante bien. Indudablemente, después de los años y después de luchar y de transformar todo lo que es la infraestructura viaria, lo que nos ha dado un gran alivio el tema de la autopista, cuando se hizo la famosa autopista, primero cuando se hizo el famoso desdoblamiento, lo que era la antigua carretera que hoy se llama S500, y luego se hizo
la autopista. El desdoblamiento es la que va por detrás de San Agustín, la burra, ¿no?
Efectivamente, sí. El desdoblamiento de lo que era la antigua S812, que es la antigua carretera que iba al sur, a Arguiñín y todo eso.
La carretera vieja,
para hablar aquí en plata. Entonces, esa carretera vieja en su momento se desdobló por la densidad de tráfico cuando empezó a moverse el boom de la zona turística. Y tenía una densidad bastante importante y en su momento pues se requirió ejecutar ese desdoblamiento.
Desdoblamiento es poner otro carril más, ¿no?
Doble carril de doble carril de vuelta, ¿no?
De acuerdo.
Afortunadamente y paralelamente en su momento se decidió también por realizar la autopista, y la autopista al fin y al cabo viene a ejercer también una ayuda a lo que es la zona turística, porque actúa como una circunvalación. indudablemente, hoy día, si hiciéramos un nuevo planteamiento, si no tuviéramos nada construido, si tuviéramos un suelo virgen, igual ya con la experiencia de estos 50 años, pues estaríamos hablando de otro planeamiento diferente. ¿Sí? Pero el planeamiento se hace siempre con vistas a un periodo largo de tiempo, y luego después de ese tiempo, después de 50 años, es muy fácil criticarlo. Pero yo creo que afortunadamente en la época que se realizó el planeamiento de San Bartolomé de Tirajana, yo creo que ha sido un planeamiento bastante excelente.
El desdoblamiento además, la autopista además, lo que yo como usuario del sur de nuestra isla, también lo que redujo fue efectos, digamos, colaterales del tráfico, el ruido, la contaminación, en una zona donde, bueno, hay hoteles, porque en esa carretera vieja con su desdoblamiento hay hoteles, la trasera de muchos hoteles, con lo cual la autopista también ha generado eso, entiendo yo.
La autopista lo que ha generado es quitar densidad a lo que era el antiguo desdoblamiento. Es decir, hoy día nosotros tenemos proyectos y ya hemos hecho un convenio con la Universidad de Las Palmas precisamente para darle otro tratamiento a ese desdoblamiento, a esa antigua carretera de Jesús Junior 12, porque lo que pretendemos es que no sea una barrera que separe la zona turística de la zona residencial, sino que sea un bulevar dentro de lo que es toda la zona turística. Es decir, intentamos de alguna forma que sea un todo, y que no exista esa antigua carretera que ahora mismo está siendo una barrera, que está separando lo que es la zona turística y la zona residencial. La autopista lo que nos permite precisamente es poder hacer eso. Es decir, la autopista está actuando ahora mismo como autopista y como una circunvalación de lo que es toda la zona residencial de San Fernando con la zona turística.
Yo llegué a ver un proyecto que soterraban ¿cómo la llamas? GC.
La GC500 actualmente se llama GC500.
La GC500 para, la hacían subterránea para unir la parte de los centros comerciales aquellos antiguos, el Nilo, lo de Viajes Insular, el edificio con Playa del Inglés, lo que es propiamente.
Sí, hay varias propuestas y nosotros ahora mismo, como te dije anteriormente, hemos firmado un convenio con la universidad para ver qué tratamiento, con los tiempos que están corriendo, a ver qué tratamiento le podemos dar a esa vía, porque lo que pretendemos es que esos hoteles que están pegados a esa GC500, que están de espalda a ella, cambien la fisonomía de esos hoteles y que le den la cara a esa avenida, creando ahí un bulevar, por supuesto. Supuestamente, imagínate el tramo que está hecho en San Agustín, es decir, donde está la Clínica Roca, el Centro Comercial de San Agustín. Más o menos la filosofía que pretendemos nosotros es que el tratamiento de esa vía sea parecido a ese y la fachada de esos hoteles den a ese bulevar.
¿Tiene un nombre ese tipo de vía? ¿Es como bulepark o...?
Bulevar.
No, pero yo oí bulepark porque es como un bulevar con un parque. Alguien se lo oí una vez y me hizo gracia porque, bueno, va de alguna forma pues con esos adoquines, la carretera va un poco... ¿cómo se dice? Mimetizada dentro del parque.
Lo que pretendemos, yo no soy partidario de meter lo que son, para que la gente lo entienda, por lo que están escuchando, no crear lo que está en Messi López, crear la zona de bulevar en el centro y las vías a los laterales. Nosotros pensamos que es mejor poner la zona peatonal a los extremos y meter la zona de tráfico en el centro.
Tal como está allí San Agustín.
Efectivamente, tal como está. Y meter también, aprovechar y meter, pues, como los tiempos que están corriendo, es decir, que tenemos que irnos a un tema de accesibilidad, tenemos que incorporar carril bici, si podemos meter parques urbanos, meter unos parques urbanos, si podemos poner una zona verde que sean sostenibles. El verde es muy bonito, pero lleva muchísimo consumo de agua, lleva muchísimo mantenimiento, y como concejal de servicios municipales estoy afectado y por eso te lo estoy comentando. Tenemos que ir a una jardinería que sea bonita, pero que también que sea sostenible.
Alcalde, hay muchos empresarios que se quejan de la cantidad de obras que hay ahora mismo en el sur. Ustedes han traído pues un plano que, por lo que estoy viendo, llega desde Pasito Blanco
a Valle Feliz.
Y yo veo todo esto marcado verde, naranja, de montón de colores. Entiendo que lo verde y lo naranja es que se está haciendo algo, con lo cual las quejas pueden estar justificadas.
Vamos a ver, yo tengo que decir, lo verde significa obras que están ejecutadas o que están en ejecución en este momento, y las naranjas pues son obras que van a entrar en ejecución pues a partir del mes de enero del 2014. estamos hablando de alguna forma de que es cierto, o sea, a todos nos molesta cuando cambiamos los azulejos de la cocina, si se nos llena de polvo los platos. Pero una vez que está terminada la nueva cocina, todos presumimos de que hemos cambiado la cocina e invitamos a nuestros amigos a la casa para que vean lo bien y lo bonita que nos ha quedado la cocina y lo bien distribuida que la tenemos ahora comparado a como la teníamos antes. Yo creo que eso es lo que está pasando en este momento cuando se están terminando las obras, los tramos que se están terminando, como ya podemos presumir de lo que tenemos. Y si vamos a la zona de San Agustín y lo que ya está terminado, pues realmente de una belleza espectacular. Si vamos a la zona de Playa del Inglés, pues la gente está, digamos, muy orgulloso de lo que está viendo en la zona de Playa del Inglés. O si nos vamos, por ejemplo, a la zona de la Playa del Águila, pues alquitranamos las carreteras del año pasado, las calles que no se habían alquitranado nunca en la vida. Es decir, esas carreteras se alquitranaron cuando se hizo Playa del Águila, pues hace 40 años, y por allí la máquina de la China no había vuelto a pasar más alquitranando las calles. Tanto estamos hablando que es cierto que se genera una incomodidad cuando se está haciendo una obra, pero es una obra que va en el beneficio no de nadie en particular, sino de la renovación de la zona turística. Aquí estamos ahora metidos en una cosa que se llama modernización, renovación, puesta en uso, digamos, de los espacios públicos. Entonces, ese cambio de filosofía, es decir, las calles, es cierto que tienen que pasar los coches, pero tenemos también que provocar que los visitantes y que nosotros, los residentes, utilicemos las calles, que nos sintamos cómodos en las calles, que el tráfico pueda convivir con los ciudadanos. Por tanto, los carriles bici que se están ejecutando en este momento, la disminución de las vías para que los coches pues tengan que ir más lentos. Si no, vamos a prohibir que los coches pasen, pero sí que van a tener que ir más despacio, porque al final, cuando estemos paseando por una calle, no tengamos que preocuparnos por el coche si nos va a atropellar o no, sino que ya sabemos que el coche va tan despacio que la calle es nuestra.
Pero de alguna forma quizás nos quejemos por la inactividad en obras, por la no ejecución de obras, pero luego cuando se están ejecutando también nos quejamos. O sea, siempre va a haber una queja.
Hombre, yo creo que el ser humano es así. Es decir,
quizás no se explica bien, no se comunica bien a la sociedad.
Vamos, yo creo que es cierto lo que usted está diciendo. Es decir, a nosotros en este momento las administraciones públicas nos cuesta mucho comunicarnos. Es decir, los presupuestos públicos están limitados, no tenemos dinero para campañas, digamos, de hacer llegar a todo el mundo: oye, estamos haciendo esto. Imagínese usted un buzoneo, imagínese usted una revista, imagínese usted un folleto en un periódico, una impresión digital. Pues todo eso cuesta dinero. No lo tenemos. Es decir, como no tenemos ese dinero, pues realmente las personas, pues muchas veces ven la obra y se encuentran la obra, y por mucho que nosotros nos reunamos con los más representativos de ese lugar, le expliquemos la obra, consensuemos algunos aspectos de la obra con ellos, pues realmente siempre hay quien protesta. Yo el otro día leía en un medio de comunicación, en la provincia precisamente, un empresario del anexo 2 que protestaba por las obras, y ese empresario la obra le quedaba a más de 800 metros de su local. Ese protestaba porque le preguntaron a ese señor, a él, la obra con él no iba ni venía. Por tanto, hay algunas veces personas que protestan, yo no sé si por motivos políticos o porque su forma de ser es la de estar contra todo. Pero luego, cuando pasa el tiempo, es cuando todos apreciamos el valor. Es un momento de incomodidad, porque además, tenga usted en cuenta que muchas de las obras que estamos haciendo, estamos no yendo a lo que se llama la capa de maquillaje, estamos yendo a las tripas. Es decir, estamos cambiando la red de saneamiento, estamos construyendo la red de pluviales, que en toda Playa del Inglés no hay una calle que tenga pluviales. Por eso, cuando llueve, el agua no es que pase por las calles, el agua se lleva a las calles.
Eso es lo que llamo yo las obras ingratas.
Exactamente.
Pero voy a dejar paso a la sección El Brinco y vamos a hablar de las obras ingratas.
El Gringo.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
Hoy en El Brinco nos vamos desde la costa oeste de África, desde donde lógicamente está Canarias, hasta la costa este. Atravesamos el continente africano, concretamente llegamos hasta la isla Reunión. En ella está emplazado uno de los volcanes más activos del mundo, el nevado Pitón de la Fournoise, que es una joya poco conocida. Esta isla rocosa, departamento francés de ultramar en la costa este africana, se puede recorrer con facilidad en uno de los llamados Cars Jeunesse, autobuses amarillos que unen las distintas poblaciones entre sí. Desde la carretera que recorre la montaña se pueden contemplar paisajes impresionantes. Las excursiones en bicicleta por las carreteras secundarias en mal estado son una posibilidad para los más valientes o incluso también para los viajeros más en forma. Más allá del alcance de los automóviles, el aislado pueblo de Cirque de Mafat muestra el lado más agreste de la isla.
¿Quién compra nuestro billete? Compra la felicidad.
La isla Reunión es nuestra recomendación para este brinco de hoy.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño. El mejor destino para practicar deporte. La gastronomía. Sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y tras este brinco, vamos a seguir hablando con el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y con Fernando González, concejal de este ayuntamiento también. Vamos a ver, estaba yo comentando lo de las obras ingratas. Obras ingratas denomino yo esas obras que se realizan y que nadie valora. ¿Por qué no las valora nadie? Primero, porque muchas veces ni se ven. Segundo, porque conllevan además una molestia extraordinaria. O sea, lo que estamos hablando, hacer una canalización de pluviales o de cloaca, alcantarillado, o lo que sea. Hay muchos, Fernando, hay muchos puntos negros de estos ahora mismo en nuestra zona turística.
Todas las zonas turísticas son puntos negros. Sí,
me encanta.
Sí, no, es que quiero aclararlo. Es decir, todas las infraestructuras urbanas, llámese redes de saneamiento, redes pluviales, redes telefónicas, baja tensión, alta tensión, alumbrado público. Todo, como en la vida, como nosotros mismos, tiene su periodo de vida. Estamos hablando de una zona turística que el año pasado cumplió 50 años. Estamos aprovechando que estamos adesentando la red viaria y estamos renovando toda la red de saneamiento, poniéndola nueva. Para que te hagas una idea, las antiguas tuberías de saneamiento, que eran tuberías de hormigón centrifugado, prácticamente ya nada más que le queda la cascarilla. Es decir, que si dejamos pasar el tiempo, ya ni la tubería funciona como una red de saneamiento. Perdería agua como un cesto, hablando en plata, ¿no? Estamos poniendo nueva tecnología, nuevas tuberías de mayor durabilidad. Estamos metiendo en la zona turística, aunque no la podemos poner operativa, pero en su día ya tenerlo preparado, la red separativa de agua. Es decir, en la zona turística, cuando se hizo la urbanización, no se contempló la red separativa de agua. Estamos aprovechando que estamos levantando las calles y metiendo la red separativa de agua, para que la gente entienda lo que son aguas negras, aguas fecales, y lo que son aguas pluviales. Estamos poniendo toda la red de baja tensión nueva, red de telefonía nueva. Estamos metiendo fibra óptica en las zonas que podemos meter fibra óptica. Y ya se va a empezar a ejecutar a partir de enero toda la renovación de todo el alumbrado público. El alumbrado público que tiene la zona turística ronda, alcalde, usted que más viejo que yo en el ayuntamiento, creo que está sobre los 25 años o 30 años.
Estamos hablando de 30 años ya, de que se pusieron esos bombillos, y por tanto estamos hablando de que consumen más de lo que alumbran, por así decirlo. Tanto yo creo que es una inversión muy necesaria, nos va a permitir no solo renovar lo que son las luminarias, tener luminarias nuevas, con una tecnología actual, sino además lo que se denomina la telegestión. Si vamos luego a poder gestionar las calles, hay calles donde necesitamos una intensidad de luz toda la noche y hay calles donde podemos bajar la intensidad de luz a lo largo de la noche, porque el flujo de tránsito por esa calle va a ir cayendo. Y realmente lo que estamos pensando, el que el destino de San Bartolomé de Tirajana tiene que adaptarse a lo que hoy en día llamamos sostenibilidad, es decir, tenemos que ir encajando las nuevas tecnologías y de alguna forma acoplándolo a las necesidades que tenemos en la zona y que a su vez nos permitan modernizarla.
Yo estoy viendo aquí en el plano que han traído ustedes, pues como decía yo antes, mucho verde y algo naranja. Lo que se está ejecutando y lo que se ejecutará el año que viene. Pero no todos son carreteras, también aquí hay miradores, hay parques, por las fotos que vimos antes de comenzar el programa, de parques que quedan muy, muy bonitos. Mi pregunta a ustedes es, ¿quién está tomando estas decisiones? ¿Los técnicos o se está teniendo en cuenta también a los actores del sector turístico, dígase tour operadores, hoteleros, etcétera, etcétera?
Vamos a ver.
¿Se han tenido reuniones con los consumidores, con los que van a vender estos productos?
Aquí, digamos, el trabajo que se ha hecho, vamos, ha sido muy, muy, muy meticuloso. Probablemente reuniones directas, como se plantean, hemos tenido para algunas cuestiones puntuales. De manera indirecta, lo que se hizo fue una gran encuesta. Y en ese trabajo, por un lado, de recoger las opiniones, tanto de los usuarios como de los, vamos a llamarlos, promotores de la zona, más luego las necesidades visualizadas por todos, significó una digamos, recopilación de información. Una vez con eso, pues, se han realizado los proyectos. Y muchos de esos proyectos luego se están llevando a cabo lo que se llama la participación ciudadana real. Es decir, imagínense lo que es la zona comercial abierta, pues ahí contamos directamente con los comerciantes o con los vecinos del área. Luego hay una cuestión, es decir, no significa eso que lo que cada uno diga luego se plasme en el papel, porque luego están los condicionantes técnicos y los condicionantes presupuestarios, que en este momento son los que cierran, por así decirlo, el capítulo de cualquier obra.
Ahora estamos en un momento de lleno total, no hay cama para tanta gente, como dice la canción. Estamos aprovechando también este momento en el que todos los agentes europeos de viaje están mirando hacia Canarias y hacia Gran Canaria para transmitirles esta renovación. ¿O no estamos aprovechándolo?
Vamos, estamos haciendo esa labor ya por parte del concejal de turismo, don Ramón Suárez. Se ha fijado en breve una reunión de lo que se llama el Consejo Sectorial de Turismo, donde participan todos los agentes, y yo creo que hoy tenía una reunión, y si no, a lo largo del día de mañana, tanto con la Cámara de Comercio como con la FED, para convocar una reunión con el mundo empresarial, también para dar cuenta de todas las cuestiones en el estado en el que se encuentran, y luego una reunión con los agentes de viaje, por así llamarlo, con los tour operadores, para explicarles en grupo también el estado de ejecución de las obras y cómo está cambiando. Todos lo están viendo, pero muchos de ellos solo ven lo que está sucediendo pues delante de su establecimiento, delante de su casa, por decirlo de alguna manera. Pero la visión de conjunto hay que conseguirla a través de estos mecanismos que le he dicho, que el Consejo de Turismo pues está en este momento encauzando.
Hay muchas calles que se están semipeatonalizando, entiendo por lo que veo yo aquí. ¿Qué va a suceder con el parque móvil, con los automóviles?
Por un lado está lo que es la zona turística y por otro lado lo que es la zona residencial. ¿Vale? La zona turística tiene un tratamiento diferenciado a lo que es la zona residencial. En la zona residencial, la zona de San Fernando, estamos llevando a cabo lo que es un plan director de lo que se llama las zonas comerciales abiertas, que lo que pretende es dinamizar la actividad económica de los comerciantes de la zona residencial. Y los técnicos nos han recomendado, para eso está ese plan director, que hay que priorizar al peatón para que esos comercios tengan mayor actividad y generen más economía. Y luego está lo que es la parte de la zona turística, que es diferencial. Es decir, la zona turística No requiere el volumen de aparcamiento que requiere una zona residencial. Si la zona turística, normalmente lo que sí hay que dejar son los sitios determinados para la parada de autobuses, ¿eh? Y el servicio público de taxi, que es lo que realmente está destinado a la zona turística, que son personas que vienen cada semana a disfrutar de nuestro espacio turístico.
Yo lo pregunto por lo siguiente, o sea, siendo un destino turístico maduro, conocido, en el que el turista se mueve con absoluta libertad y facilidad, conoce las calles, las carreteras, conoce la isla, pues las empresas de rentacar pues también tendrán necesidad de ubicar sus vehículos para que el turista se mueva por lo que nosotros llamamos el parque temático Gran Canaria.
Vamos a ver, no vamos a desaparecer los vehículos ni los aparcamientos de los vehículos ni mucho menos. Y simplemente se ha creado toda la zona turística un plan director que deriva de lo que es el plan de modernización, donde hay una serie de escalas en las calles, es decir, hay calles de alta densidad, calles de baja densidad de vehículos y luego lo que se denominan bolsas de aparcamiento. Entonces, en ese capítulo es donde nos encontramos, es decir, por un lado hay calles donde se busca una baja densidad de circulación de los vehículos y por tanto favorecer la circulación de los turistas. Tenga usted en cuenta que por otro lado tenemos una demanda de que los turistas hay que sacarlos a la calle. En este momento, vamos a decir, sucede lo siguiente: los grandes establecimientos alojativos pues captan los clientes, los mantienen en su interior y luego el resto de la economía, es decir, el pequeño comercio, el bazar, discotecas, bares, etcétera, etcétera, nos piden que los clientes no salen a la calle. Por lo tanto, hay que hacer la calle amable para que las personas pasen por la calle. Ese es el doble juego que estamos haciendo. Y luego hay grandes bolsas de aparcamiento para la zona turística. ¿Qué ocurre? Es decir, la zona turística, nosotros los residentes estamos acostumbrados a verla en verano, cuando toda la gente del resto de la isla nos vamos al sur y tenemos problemas de aparcamiento. Pero en estos momentos la zona turística es una zona muy permeable, hay muy pocos coches, hay muy poca densidad de tráfico. Por lo tanto, eso es el habitual de la zona turística. Si la zona turística tiene un comportamiento habitual de 10 meses y luego 2 meses, por así decirlo, de verano inhabituales, que es cuando pues los residentes los residentes en la isla básicamente es cuando nos desplazamos al sur y es cuando tenemos esa, a lo mejor esa imagen de que no hay aparcamientos en el sur, pero el resto del año sobran aparcamientos y sobran calles en el sur para aparcar los coches.
Alcalde, concejal, y yo veo mucho verde y mucho naranja, vuelvo a decir, en el plano interior de digamos urbanístico. Y luego veo aquí la zona de las dunas, la playa con un poquito, y en general las playas, que somos un destino de sol y playa, eso no nos lo va a quitar nunca nadie. ¿Qué se va a ejecutar en las playas? ¿Qué se va a hacer?
Bueno, ahora mismo, es decir, ya están adjudicados los nuevos kioscos de las playas.
Los chiringuitos.
Los famosos chiringuitos, con un concepto totalmente renovado y moderno, con una nueva visión de lo que son los kioscos. Estamos adecentando todos los accesos del anexo 2 a la playa. Estamos poniendo nuevas oasis para el tema del lavapiés de las personas que frecuentan la playa y también estamos renovando lo que son los baños públicos de las playas. Independientemente de todo esto, también te adelanto que se va a cambiar toda la señalítica de lo que es el paseo Costa Más Palomas, se va a unificar todos esos letreros que hay un poco desordenados y que unos son de un tipo, otros son de otro tipo. Lo que pretendemos es unificar todo lo que es la señalítica del paseo de Costa Más Palomas. Y vamos a actuar en el tramo de San Agustín, que está bastante obsoleto también, donde están las albardillas del paseo, están muy deterioradas. Se va a actuar de lo que es el barranco de Joseito, el barranco de San Agustín, hacia el balcón de San Agustín. Y posiblemente en febrero o marzo ya no han confirmado que también se va a ejecutar el paseo tan deteriorado que está desde el barranco de Joseito, o el Beverly Park, o el barranco de San Agustín, voy a llamarlo, hacia La Burra.
¿Quién paga todo esto, alcalde?
Bueno, yo creo que esto lo pagamos todos nosotros, y no, que nadie piense que el dinero sale de los impuestos de los ciudadanos. Yo creo que lo que estamos aquí dando una situación de que se ve en dónde se están invirtiendo los impuestos. ¿Qué administraciones son las que han estado gestionando esos impuestos? Pues realmente aquí tenemos que hablar de todas las administraciones. Aquí por un lado hay dinero de Europa, dinero de Madrid, dinero de Canarias, dinero del Cabildo y dinero del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. ¿Qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento? Pues el Ayuntamiento lo que ha hecho es una labor de coordinación de todas esas administraciones y de todos esos dineros para que la zona turística vaya teniendo un plano de homogeneización, porque antes llegaba una administración, traía un proyecto y ponía unos bancos de una manera y una ducha de otra. Llegaba la otra administración, ponía un piso de un color y el de al lado de otro. Entonces, lo que hemos hecho es, mira, tenemos una especie de gran plan director que se irá ejecutando durante 8, 9 o 10 años, pero tenemos un criterio el cual pues se debe de seguir a la hora de ir haciendo todas estas obras de renovación y modernización de la zona turística. Por tanto, esto se paga a través de el gobierno central, Madrid, el gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé, y también de fondos europeos que llegan a través de las distintas administraciones.
Normalmente los empresarios, yo veo que ustedes pues llevan esto a cabo con mucha facilidad, pero los empresarios normalmente se quejan del cuello de botella que supone la administración cada vez que ellos quieren llevar a cabo una obra, una reforma, una rehabilitación. ¿Es el ayuntamiento el primer eslabón de ese cuello de botella?
No, el ayuntamiento es el último eslabón, pero es el que está a pie de calle o al pie de obra, es decir, es con el que primero, digamos, nos encontramos y el que es más fácil, pues chocarnos con el ayuntamiento. Pero realmente, cuando estamos hablando de un cualquier macroproyecto, es decir, un hotel o lo que sea, pues interviene la comunidad autónoma, interviene el cabildo e interviene el ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que normalmente los parámetros urbanísticos del pasado no responden a las necesidades de este momento. Entonces es donde los empresarios pues quieren hacer algo que satisfaga la demanda que en este momento está teniendo por parte de sus clientes, y la administración pues solo puede dar permiso en base a unos criterios del pasado. Por eso en la Intervención de Bartolomé de Tirajana hemos acometido, por un lado, la actualización del plan general que está caminando, pero lo que fue urgentísimo, que contamos con la colaboración del gobierno de Canarias, con la colaboración del Cabildo y por supuesto nuestro ayuntamiento, fue la tramitación del plan de mejora y modernización de Maspalomas Costa Canaria. Ese plan fue pues una especie de plan general de la zona turística en concreto, para que nadie, digamos, pudiese quejarse de que lo que quería no entra dentro de esos parámetros. Por lo tanto, se dieron nuevos criterios urbanísticos de acuerdo con lo que siempre. Luego nos vamos a encontrar con situaciones singulares, que la urbanización no está terminada, que los aprovechamientos urbanísticos no están consolidados.
¿Está todo recepcionado ya por el ayuntamiento?
No, ojalá. Es decir,
Cuando hablamos de recepcionar, Fernando, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué significa?
Cuando hablamos de recepcionar, entramos en la parte de los deberes y los derechos del promotor. Es decir, no, el promotor, cuando hace una urbanización, no solamente tiene que culminar la urbanización, que normalmente no la culmina, y por eso, desgraciadamente, esta administración tiene un porcentaje muy bajo de obras recepcionadas. Y por otro lado están lo que son las cesiones que el promotor está obligado a ceder al ayuntamiento.
Por ejemplo, ¿qué falta aquí? ¿Qué tendrían que darle al ayuntamiento?
Vamos a ver, lo que hay que dar al ayuntamiento no es lo que el ayuntamiento pide, sino lo que la legislación sí establece. En términos generales, cualquier promotor lo que tiene que hacer es hacer las calles, encintar las aceras, llevar la cometida de agua, de luz y telefonía a las parcelas, y luego entregar al ayuntamiento un 10 o un 15% en función de los años de ese suelo, de ese aprovechamiento, que es lo que se llama el aprovechamiento de medios del sector. Entonces, ¿qué ocurre? Que en muchos casos pues faltan aceras por terminar,
por parte
del promotor, faltan lámparas que poner, falta telefonía o falta algún tipo de...
¿Quién limpia esas calles? ¿Quién recoge esas basuras, etcétera?
El ayuntamiento.
¿Pero si no corresponde al ayuntamiento?
¿Pero qué hacemos? ¿Miramos para otro lado y luego los turistas nos critican y no vienen?
Bueno, y lo digo porque como el tiempo se nos va acabando y quiero preguntar tantas cosas...
No, pero yo quiero que sea bueno. Lo que estás diciendo es muy importante, porque muchas veces los ciudadanos, los propietarios dicen, es que el ayuntamiento no hace esto, es que el ayuntamiento no hace lo otro. El ayuntamiento muchas veces está haciendo mucho más de lo que debe, en función de esa labor de conciencia social y deber social que tenemos con el sector turístico. Porque algunas veces el promotor es que se ha marchado. Y claro, tenemos que ir contra el promotor para ejecutar los avales. Y si no lo hacemos, pues realmente es muy, muy complejo. Y esto pasaba en el pasado, y utilizo ese término, porque en un momento determinado del pasado se permitía simultanear las obras de urbanización con las licencias de obra para hacer las obras. Por lo tanto, al final era, yo voy haciendo la urbanización y voy a su lado pues construyendo el hotel, voy construyendo los bungalows. Al final de eso quedaban partes de ejecutar de la urbanización o sesiones que hacer al ayuntamiento, y si te vi ni me acuerdo. En este momento, con la nueva normativa que ha sacado el gobierno de Canarias, que tiene muchísimas cosas malas y entre ellos lo de los hoteles de 4 estrellas, tiene una cosa muy buena, que es esto: no permite dar licencias de obra que sean simultáneas con la ejecución de la urbanización. Primero hay que ejecutar la urbanización y luego se darán las licencias de obra, con lo cual en el futuro no nos vamos a encontrar con estos problemas.
Y el tema de la atomización de la propiedad, que está haciendo desaparecer un montón de camas turísticas, ¿qué opina el ayuntamiento? ¿Hay alguna herramienta, hay alguna manera de recuperar esas camas?
Yo solamente para que te hagas, en base a la pregunta que me hiciste anteriormente, lo que era el planeamiento de la zona turística, ahora mismo la zona turística de Playa del Inglés no está preparada para un uso residencial de ese suelo.
Pero sí, se está haciendo.
Se está haciendo, pero no está preparada ni está adaptada. Es decir, cuando tú haces un planeamiento y tienes un suelo destinado a un uso que es turístico, los baremos son completamente diferentes a cuando tienes un uso residencial. Tanto en número de camas, en volumen, como, un tema muy importante que estuvimos hablando antes, en el número de plazas de aparcamiento.
No, y las dotaciones, suelo para colegios, suelo para...
En la zona turística no hay dotaciones para el colegio, no hay dotaciones para zona deportiva. Es otro concepto completamente diferente a lo que es la zona residencial. ¿Qué pasa? Al estar residenciando en la zona turística, nos vemos con el problema de que no está adaptada esa zona
para... ¿Y cuál es la solución?
La solución, si es zona turística, se tiene que quedar como zona turística.
¿Y si ya está residencializada?
Pues yo soy partidario de que eso vuelva a ser turístico.
¿Y qué hace? ¿Se echa la gente?
No, lo que habría que dotar de un suelo residencial, y la gente que quiera hacer un uso residencial de sus viviendas vaya al uso residencial, y el que sea hotelero o extrahotelero o turístico, que se destine para uso turístico. Para eso está, si no hacemos un totum revolutum.
Yo siempre he dicho que para mí el ejemplo Playa del Inglés es un polígono industrial, y yo en un polígono industrial, por ejemplo en Arinaga, yo en una nave no puedo construir viviendas y un edificio porque es un polígono industrial. Entonces yo siempre he visto pues la zona turística como una zona industrial, y siempre me ha extrañado cómo se ha ido, no la atomización, que la atomización de la propiedad está justificada, siempre hemos dicho que es lo que ha pagado todas nuestras carreras y nuestro bienestar, ese microinversor canario que pudo participar de esta tarta del turismo, sino el haber cambiado el uso y el haber, bueno, digregado todas esas unidades de explotación que había en viviendas.
Yo creo que ese es, digamos, el gran reto que tenemos en los próximos años. No es un reto a corto plazo, pero sí que es cierto que tenemos que ir reconvirtiendo y volviendo a recolocar en explotación turística todo aquello que ha salido de la explotación turística. Es decir, no, que no podemos de alguna manera permitirnos un lujo. Un lujo es tener un establecimiento alojativo fuera de explotación cuando necesitamos que nos produzca para todos. Tanto ese camino hay que recorrerlo, son otras las administraciones las que tienen que acometer esa solución a ese problema, no el ayuntamiento, pero sí que yo creo que es el reto que tenemos en los próximos 10 años en el sur de Gran Canaria.
Alcalde, la última vez que estuviste en este programa, hablamos de la falta de limpieza que detectamos las navidades pasadas, porque coincidía un día de Reyes con un lunes, con
un puente largo.
¿Lo recuerdas?
Perfectamente.
¿Qué solución tiene esto? Porque claro, estamos hablando de mejorar las infraestructuras, pero si después las vías no están limpias, las papeleras están rebosando.
Vamos, yo creo que la solución se trata por una primera posición, que es concienciación ciudadana. Es decir, somos los propios ciudadanos los que tenemos que convencer, los que si una papelera está llena no podemos tirar la basura en esa papelera, tirarla por fuera o coger un coche de escombros y ponerlo en el primer contenedor fuera, con los bloques, los residuos, los azulejos.
Sí, pero aquí era una falta de servicio.
Esa es la primera parte.
Tengo que ser incisivo porque...
No, yo no me voy a olvidar de esa parte. Pero yo tengo claro que sea primero la concienciación. Y la segunda parte, es decir, nosotros en este momento tenemos ya en licitación pública lo que es la renovación del concurso de servicio de limpieza, con lo cual nos va a permitir acometer cuestiones que en el contrato actual no estaban previstas y que ya en el contrato nuevo están previstas y se va a notar la mejora en la zona turística.
Bueno, teniéndolo a los dos aquí, ya enfilando la recta final de este programa y hablando de urbanismo, es evidente que les voy a preguntar por nuestro famoso BIC de Cristóbal Colón. ¿Qué va a pasar con esto?
Bueno, yo creo que el BIC, como digo yo, está en una situación de evolución lenta. Evolución lenta. Yo, de alguna manera, estimo que el Cabildo en este momento ha recibido las distintas alegaciones, entre ellas la del Ayuntamiento, y por lo tanto tengo que defender la alegación del Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento lo que entiende es una cuestión clara en ese sentido. Es decir, que ya existen en esa zona suficientes instrumentos legales de protección que el BIC sobra en ese lugar. Tenemos lo que es la Ley de Espacios Naturales de Canarias, que delimita perfectamente el espacio, el Área de Sensibilidad Ecológica de la Duna de Maspalomas, que también está perfectamente delimitado, lo que es la delimitación de deslinde de costa, y por tanto lo que es la aplicación de la Ley de Costa, y eso nos deja, digamos, que...
¿Cómo va a acabar esta historia?
¿Cómo va a acabar? Me gustaría a mí saberlo, porque de pronto sé que está empezando ya en los juzgados. ¿Cómo va a terminar? No lo sé.
¿Y la pelota está en el tejado de quién?
Pues en este momento la pelota está en el tejado del Cabildo, pero realmente quien va a rematar a puerta es el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias es el que tendrá que decir si es BIC o no es BIC. La competencia al final se va a pasar al gobierno de Canarias y por tanto el remate a puerta está en manos del gobierno de Canarias.
BIC era un bolígrafo y en este caso es un bien de interés cultural, ¿no?
BIC Naranja, BIC Limón.
Sí, no, ese era el Nick. Yo tengo una pregunta final, pero la voy a hacer después de la sección El Guiri se queja.
El Guiri se queja.
Esta semana hemos recibido una curiosa carta de un viajero al que, por culpa del overbooking, desviaron a otro alojamiento del que tenía previsto en sus vacaciones. El oyente asegura que no se queja de la calidad del sitio en el que terminó alejado, ni mucho menos asegura, sino que se lamenta de haber pasado mucho tiempo planificando en su casa sus vacaciones, eligiendo cuidadosamente un sitio bien comunicado, que le atrajese, para ver finalmente alterados todos sus planes. Entiende los motivos que provocan estas situaciones, pero no los aprueba del todo. Casi resignado, nos asegura que espera que la próxima vez que se vaya de vacaciones, espera que nadie le impida vivirlas como tenía planeado.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Yo me he quedado con que me faltaba un poquito más del BIC. Estamos aquí haciendo risas sobre este tema. Fernando, ¿qué opinas tú del BIC?
Sinceramente, si tengo que decir algo respecto al BIC, yo creo que el tempo procedimental no era el ajustado para la declaración del BIC. Sí te tengo que decir, y quiero ser sincero, el espacio del Oasis es un espacio emblemático. Sí estoy en la tesitura de que habría que hacer algo que fuera ejemplar en cuanto al diseño de la zona. Pero creo sinceramente que el ayuntamiento ha actuado como tenía que actuar. Es decir, el ayuntamiento no puede ir contra sus propios hechos, ¿no? Es decir, tenemos un plan general del 96, que es el que está en vigor. Las licencias urbanísticas son actos reglados y no podemos ir en contra de una licencia que cumple con los parámetros que están reflejados en el plan general del 96. Sean o no sean correctos, pero son los que son. Y ahí me quedo.
pues con estas declaraciones del concejal de ordenación, voy a decir solo eso, del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, yo voy a despedir este Bungalow 103 regalándole al alcalde esta copia de un anuncio de Halcón Viajes donde dice Tenerife, vuelo más hotel, 270 euros y sale el faro de Maspalomas de este alcalde. Bueno, para que haga algo. Yo me despido ya diciendo que pueden seguirnos a través de la FM 103.0 de Las Palmas o a través de radiocanarias.es, www.radiocanarias.es, y nos pueden seguir en facebook.com/radiocanarias y por supuesto en Twitter @radio-canarias. Este programa se repetirá, habrá una redifusión el martes próximo a la 1 del mediodía, a las 13 horas, y yo le doy las gracias al alcalde Marco Aurelio Pérez.
Gracias a ustedes.
Y al concejal Fernando González. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Hay mucho más de qué hablar, tenemos que repetirlo. Venga. Yo me despido ya diciendo bye bye y hagan turismo.